A Ràdio Maricel, a cel obert.
Té 81 anys. En té més de 60 de carrera. I el passat diumenge, com qui no volia la cosa, el públic que assistia al Teatre Calderón de Valladolid, a la representació de Valladolid, que és la seva ciutat nadiua, a la representació de l'Habitación de María, es va trobar amb això al final de la representació.
Bueno, pues gracias por estos aplausos tan cariñosos. Siempre se dice que cuando uno se va a morir, que ve pasar la vida así como muy deprisa, ¿no? Yo como sé que hoy es la última representación que voy a hacer en teatro, porque mis hijos me han pedido que deje de hacer teatro, sobre todo que deje de hacer giras. Entonces me ha pasado todo lo que me ha pasado en mi tierra, en Valladolid, desde que nací. Hoy sí que va a ser la última vez que me vean ustedes en teatro. Mis hijos quieren que lo deje, sí. Entonces, una cosa que decía Santa Teresa: lee y conducirás, no leas y serás conducido. Pues eso, que sean ustedes muy felices y hasta siempre.
La frase es buena, ¿eh? Lee y te conducirás, no leas y serás conducido. De Santa Teresa, Concha Velasco, que va fer, entre altres coses, aquesta sèrie meravellosa dirigida per Pilar Miró, dedicada a Santa Teresa de Jesús. Bé, Concha Velasco va anunciar que es retirava. El 29 d'agost del 2007 l'entrevistàvem perquè l'1 de setembre presentava al Melià la versió teatral de Filomena Martorano, que és un d'aquells clàssics d'Eduardo de Filippo que qualsevol actriu s'hi ha posat en més d'una ocasió. Si volen veure la versió cinematogràfica, Sofia Loren i Marcello Mastroianni van fer la versió cinematogràfica dirigits per Vittorio De Sica. Però aquesta és una altra història. Arran de la seva vinguda a Sitges, el 2007, la vàrem entrevistar perquè va descobrir la seva placa a la plaça dels artistes. I aleshores va ser un bon moment per parlar amb una Concha Velasco, amb una trajectòria ja enorme, que havia posat els peus a Sitges per primer cop l'any 1965, i que ens explicava moltes coses, moltes anècdotes de la seva vida i de la seva feina. Concha Velasco, buenos días.
Bon dia.
Bon dia.
Como entiendo el catalán perfectamente. Qué pena que no lo hable, porque yo lo entiendo muy bien.
Pues yo estaba a punto de hablar con este castellano mío que no es de Valladolid. No sé cómo lo vamos a arreglar esto.
No, me encanta. Ojalá yo pudiera hablar el catalán también como lo entiendo, porque entonces haría obras de teatro en catalán y series y de todo.
Home, doncs podem començar per aquí precisament. Bé, d'entrada li ve de gust una entrevista en què no parlem per res de la seva vida personal? Li ve de gust?
Sí, bueno, sí? Tampoco me importa. Yo
tampoco
creo que la vida personal va unida a la vida de la actriz. ¿Sí? O sea, es muy difícil. Me dedico a esto desde que era niña.
Pues nosotros que estábamos pensando en si la vida personal está eclipsando a esa Concha Velasco actriz que vale la pena.
No, ya no. Ya ha pasado. Ya han pasado 2 años y afortunadamente yo, como tú bien has dicho, trabajo mucho, no solo con Filomena Martorano. Ahora estoy haciendo una serie estupenda, Herederos, que yo creo que se estrenará a últimos de septiembre y lo voy a compaginar con el teatro, como siempre.
D'acord, això sona drama, ¿eh? Això d'Herederos sona drama o no?
Sí, es una... ¿Cómo te diría yo? Una serie, para compararla a algo, pues yo hace unos años hice Motivos personales, sí, que gustó mucho, y tenía varias tramas de misterio con crímenes. Herederos está más cerca, digamos, de Falcon Crest, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Historias de ganaderos, no solamente ganaderos, gente con muchísimo poder, que bueno, que se dedican a la ganadería y a los viñedos y a los olivos. Y la matriarca es Carmen Orozco. Pero hablemos de Filomena, que es lo que me lleva a Sitges.
Doncs parlem de Filomena, però en qualsevol cas, aquesta vinculació amb Sitges, Concha Velasco la va iniciar fa molts anys?
Nunca he hecho teatro en, en, Sitges.
Perquè sabem que a Sitges hi teniu una relació bé. Saludem Concha Velasco gràcies a la intervenció de Josep Pi, que és la persona que ha aconseguit portar a Concha Velasco aquí a Sitges, i per tant hi ha una vinculació de fa molt de temps, no?
Sí, hace muchos años que somos amigos, le tengo cariño y una gran admiración, porque es un hombre que se ha hecho a sí mismo por amor al cine y al teatro, ha empezado muy por abajo, en épocas en las que yo iba a trabajar a Barcelona, eran mis hijos pequeños, quizá hay dos personas, una la madrina de mi hijo Paquito, que es catalana, que se llama Neus Solà, y Josep Pi, eran mis dos grandes amigos que me ayudaban a distraer a mis hijos y a hacerles pasear por Barcelona y a conocer no solo las atracciones maravillosas, sino los museos, la gran familia, las calles. Le tengo muchísimo cariño a Josep Pi.
O sigui que Concha Velasco no ha posat mai els peus a Sitges.
No, yo estuve hace unos años, bueno, conozco Sitges.
Sí, pues, no.
¿Quién no conoce Sitges?
Es una buena pregunta esta.
Hace muchos años estuve ahí con una fonía cuando yo cantaba La chica Yeye, que el otro día oí a un periodista que decía, ¿por qué se empeña Concha Velasco en cantar La chica Yeye? No, yo no me empeño, si ya yo no la canto, la canté hace 45 años. Uh-huh. No me empeño, yo ahora me empeño en hacer Filomena Marturano, eso sí, pero bueno, que me quedé afónica de tanto cantar La chica Yeye y me pasé un mes en Sitges porque me lo obligó el médico.
¿Sí?
Y tengo unos recuerdos maravillosos. Además, como esto hace muchos años y es mi vida privada, yo tenía entonces otro novio con el que me lo pasé muy bien.
O sea que hace tantos años, ¿como qué? ¿Como 40?
Pues mira, era el año 65, sí. O sea que figúrate.
Doncs ha canviat una mica Sitges, eh?
Pues sí, lo sé. Tengo, además de Josep Pi, que vive allí y bueno, y además ha dedicado su vida al teatro y me gustaría que tuviera mucho éxito. Filomena, y él ha conseguido que me entreguen la placa, todo lo ha hecho él. Pues además vive otro gran amigo mío y compañero, que es Fernando Guillén.
Sí.
O sea que... ¿Qué quieres que te diga? Además de todo lo que yo sé de Sitges, lo que pasa es que trabajo tanto, hijo.
Fernando Guillén, que li deu dir que passeja amunt i avall, rellegint guions pel passeig marítim, sí. En plena tranquil·litat, eh?
Sí, sí, y además él ha dicho que no quiere hacer más teatro, pero bueno, que televisión y cine, si le ofrecen cosas importantes, las hará. No nos podemos perder un actor como él.
Hi ha encara moltes persones que, ja que ha sortit la qüestió de La chica Yeye, que li recorden a Concha Velasco, aquesta chica Yeye.
Sí, y no me importa, figúrate, el otro día fui a ver a Liza Minnelli, hombre, con todas las distancias, que yo no me parezco ni por el forro, no le llego ni a la punta del zapato, pero en fin, a mí no me molesta que me recuerden La chica Yeye, me encanta, se sigue cantando. Bueno, el otro día en el avión venía yo con la infanta doña Elena y venían sus hijos y el mayor, que es un encanto y un trasto, le decía, su padre es La chica Yeye. Se conoce com, que lo cantan en el cole.
Com li poden recordar Santa Teresa de Jesús, ¿no?
Claro, sí, lo que pasa que a veces cuando me ofrecen un personaje como el de Herederos, por ejemplo...
Sí.
No, la gente que me conoce, por supuesto, pues saben que he hecho Santa Teresa, saben los... Bueno, Santa Teresa y otras muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Tengo una carrera magnífica. Pero si es alguien así, joven, nuevo, yo qué sé, que se dejan llevar un poco por el miedo de decir, bueno, ¿esta señora será capaz de hacer una cosa dramática? Pues sí, en eso sí que me molesta, ¿no?
De acuerdo. Perquè Concha Velasco, veritablement, sí que pot dir que ha estat una actriu que ha fet de tot, no?
De todo y bueno y con...
De tot i amb tothom.
Eso.
De tot i amb tothom. No?
Eso es.
Però no sé si a una determinada edat a les actrius què passa? Que depèn de com els veuen des de fora, li ofereixen només papers dramàtics, creuen que és el que li pot anar més bé, perquè la Concha Velasco del darrer serial de Telecinco era una Concha Velasco dramàtica absolutament...
Sí. Eso hace nada. Pero hace más atrás, pues no solamente Santa Teresa, en fin, cantidad de trabajos dramáticos que he hecho tanto en el cine, el teatro como en la televisión, pero bueno, que no importa, lo importante es estar en activo. En el teatro se pueden cumplir años y seguir interpretando papeles importantísimos. Pues ya me gustó, yo le sigo los pasos a Nuria Esper. Todo lo que hace Nuria Esper, digo, pues ya lo haré yo luego, porque es un poquito mayor que yo.
Però uns quants anys després, com 28 anys després de Filomena Marturano, hem d'entendre que la protagonista, l'actriu, hi deu trobar en aquest paper altres ingredients i al·licients, no?
Eso no lo he entendido bien.
Sí, que si 28 años después de haber interpretado a Filomena Marturano, la misma actriz debe encontrar en el personaje otros alicientes, ¿no?
Sí. Por supuesto. Yo creo que cuando la hice, pues era un momento de mi carrera brillantísimo. Tenía ofertas, bueno, pues el Adefesio de Alberti, la Lozana Andaluza, y entonces llegó a mis manos Filomena Marturano y me volví loca. Luego tuve la competencia de Matrimonio a la Italiana, interpretado por Sofía Loren, pero además estaba haciendo en ese momento en todos los países del mundo, con actrices anglosajonas que siempre eligen para su repertorio Filomena Marturano. Yo tenía 39 años y hacía el personaje. Bueno, me dieron premios, tuvimos un éxito enorme, o sea, ¿para qué voy a hablar con falsa modestia? Pero ahora sí tengo la edad, no solo física, sino la mental del personaje. A mí me han pasado muchas cosas en la vida y comprendo a Filomena. Y tú decías al principio que quizá una historia en la que una mujer trata de defender la legalidad de sus hijos, manteniendo el anonimato de quién es y quién no es, que eso hoy día no tiene...
Estamos más acostumbrados a ello, ¿no?
Sí, pues no, porque las emociones y los sentimientos no pasan de moda nunca. Por eso permanecen los clásicos, y yo creo que Filomena es un clásico, aparte de que es muy divertida, es una tragicomedia, que es el género más difícil, y en eso, pues, Eduardo de Filippo es el rey, claro.
Pero nos vamos a poner en la época, supongo que en el año 79, representar a una prostituta que es dejada, etcétera, etcétera, no es lo mismo que en el 2007, ¿no?
No, pues por ahí le anda, fíjate, porque ¿sí? Filomena defiende el no haber querido abortar, la imposición de su familia. Bueno, su familia, prácticamente su padre la hace prostituta con 15 años, la obliga, aunque no creo que nadie tenga que obligar, pero en fin, hay mujeres que son obligadas a prostituirse, como Filomena, con 15 años. El sitio donde trabaja, la casa, no la permiten tener hijos y obligada a abortar. El hombre con el que vive la obliga a abortar. Entonces ella mantiene a sus hijos en secreto y los mantiene y les da una carrera, un oficio, una seguridad de futuro.
No lo digo tanto por el hecho en sí, sino por el contexto social.
Ya, pero cuando la hice hace 39 años hubo incluso, porque era aquel momento en el que pedíamos que se legalizara el aborto y firmamos un documento en el que decíamos todas, yo también he abortado, me acuerdo de aquel documento, pues entonces hubo un grupo de feministas y de críticos y de gente que no sabían ver Filomena Marturano en el contexto que le corresponde, que es una obra de teatro en la que se habla de sentimientos. Filomena tiene el mismo derecho a abortar que a no abortar.
Y en ese momento muchos no sabían ver a Concha Velasco en la piel de Filomena Marturano.
No, como actriz sí.
Sí,
ya te digo que como actriz ha sido uno de mis grandes éxitos, vamos, supuso, tengo críticas que decían esto es el doctorado para Concha Velasco. No, y ahora, bueno, pues estamos en lo mismo. Dicen, hombre, ¿por qué mantiene ese secreto y Domenico Soriano si les hacen la prueba de ADN y ya está? Dicen, no, si no se trata de eso, se trata de la dignidad de la mujer.
Que sí.
Claro. Pero aparte de eso que puede ser más o menos conflictivo, aparte de eso, pues está la gracia, porque Filomena es tan embustera, ha aprendido a vivir en la mentira, que es capaz de inventarse 7 mentiras seguidas y hacer reír al público. Bueno, esa és la habilitat de Filippo.
Ens ho poseu molt bé, perquè, esclar, 28 anys després, el públic ha canviat molt davant d'una obra d'aquest tipus. La reacció del públic, el canvi generacional, el públic més jove o el més gran, ha canviat molt en la seva reacció davant una obra com aquesta?
No, ja la llevamos representando por muchos sitios de España. Quizá empecemos ahora en Sitges y a ver si podemos entrar en Barcelona, Tarragona, en fin, en toda Cataluña. No ha cambiado. Eso de que decir que en cada sitio la gente es de una manera o es de otra, a mí me parece que no. Les gusta o lo hacemos bien porque el teatro es una cosa que sucede cada día de una manera distinta, porque estamos vivos todos.
¿Y els anys canvien el públic o no?
Y pues yo creo que no, quizá hayamos perdido un poco ese público tradicional, el público mayor que iba al teatro porque no tenía otro sitio donde ir, que quizá está ahora más reservado, sale menos. Uh-huh. Ahora el público es más joven, por eso quizá nos cuesta más conquistar a ese público que al que iba siempre al teatro, ¿no? Uh-huh. Porque el público, digamos, de una edad determinada, pues ya se queda en su casa. No le gusta salir.
Perquè Madrid és un món i Barcelona n'és un altre, o la resta d'Espanya, sí?
Pues no lo sé. Madrid es una ciudad en este momento en la que las cosas pasan tan deprisa que no dan tiempo. Bueno, nosotros hemos estado en la Latina 4 meses y bueno, hemos puesto una pica en Flandes, ¿eh? Ahora lo de estar muchos años, pero yo recuerdo mis éxitos en Barcelona, no tengo ningún miedo. A la gente no le importa que hagas una función en castellano, ya sabes que uh-huh. se dicen unas cosas que no corresponden a la realidad.
Per exemple.
Por ejemplo, que no va la gente a ver teatro en castellano, no es verdad. No es verdad. Quizá en Madrid no se vaya a ver teatro en catalán porque hay menos gente de fuera para llenar un teatro, digamos. Uh-huh. Pero en Barcelona sí, hay mucha gente que habla castellano y que le gusta ver de vez en cuando una pieza en castellano bien interpretada. No uh-huh. hay ningún problema, vamos. Yo pienso ir. Tengo un proyecto para el futuro cuando se acabe Filomena, para estrenarlo en el Teatro Romea de uh-huh. Barcelona. Y naturalmente lo haré en castellano porque cuando no se sabe hablar bien un idioma, es mejor hacerlo en el propio uh-huh. que hacerlo como dando risa, ¿no? El charnego uh-huh. pues a veces molesta.
Uh-huh. En canvi, estrenar el Romea és també una pica en Flandes, això, ¿eh?
Por eso, pero yo uh-huh. ya sabes que desde que debuté la primera vez en Barcelona, que fue con Alberto Closas en el Teatro Victoria, en un musical que se llamaba El cumpleaños de la tortuga, y además me atreví a hacer un personaje en catalán, la madre del protagonista, de Alberto Closas, y me enseñó Alberto Closas uh-huh. a hablar catalán, y me enseñó Augusto Algueró, y tuve, bueno, premios, críticas, colas. No me da ningún miedo, ahí estaré.
En aquesta primera Filomena Martorano teníeu com a company de repartiment a Saza.
Sí, y ahora tengo a Héctor Colomé. Uh-huh. Bueno, es que claro, yo cuando la hice tenía 39 años, y entonces me disfrazaba de señora de 60.
D'acord.
Ahora uh-huh. tengo, ahora ya lo tengo. Y Saza, que sigue siendo un grandísimo actor, que estaba eminente, porque tenemos grabado, como se hizo hace 28 años, pero claro, ahora no podía ser. Entonces lo hace Héctor Colomé, que es un actor fantástico, muy conocido también en Cataluña, a través de la televisión, pues le conocen, y del teatro, bueno, yo creo que no hace falta que diga quién es Héctor uh-huh. Colomé. ¿Tú no lo conoces?
Uh-huh.
¿No lo has visto nunca? Pues te vas,
no lo he visto mai.
Pues vas a flipar. Què decimos aquí?
És propi també dels actors dir que la televisió dona la popularitat i el teatre dona el prestigi.
Pues mira, es que yo soy muy rarita y estoy en contra de todo lo que se dice normalmente. No, todo da prestigio si se hace bien. La televisión es absolutamente necesaria. Entra en todos los hogares, en todos los pueblos y en todas las ciudades, y lo que tenemos que hacerlo es bien. Yo hago televisión siempre, me han criticado mis compañeros. Yo me acuerdo cuando Lina Morgan me decía, ¿pero por qué haces televisión? Y yo tengo una carrera profesional, creo que de esas de libro. Tanto, nunca he querido que me encasillen, y la televisión ha sido para mí una manera de entrar en los hogares de muchas personas que luego, cuando he ido a hacer teatro a esos sitios, me han llenado el teatro. No estoy de acuerdo, lo que hay que hacer es todo bien. Fíjate.
Sí, ¿y hay posibilidad de fer-ho como un voldria?
¿Hacer un qué?
Si hay posibilidad de hacer las cosas como uno querría hacerlas.
No.
No.
Eso pasa solo en el teatro.
¿Eso solo pasa en el teatro?
Sí, porque en el teatro, una vez que se levanta el telón y tienes la obra bien ensayada, bien dirigida, te llevas bien con los compañeros, que eso es fundamental. O sea, uh-huh. un matrimonio es más fácil de llevar, de llevar, aunque te lleves mal, que llevarte mal con un compañero de escena. Eso es imposible, por lo menos para mí. Uh-huh. Pero una vez que se levanta el telón, el actor es prácticamente el dueño de sus emociones y del personaje. puede rectificar si se da cuenta de que lo está haciendo mal. Ya sabemos que no podemos repetir, pero cada representación es distinta. En Sitges va a ser la vuelta otra vez después de un parón de mes y medio, y va a ser para nosotros otra vez el estreno, pero no solo porque estemos en Sitges, sino porque volvemos a recuperar un trabajo que nos ha enamorado durante casi 2 años. Y en televisión y en cine dependes de el director, el editor, bueno, los programadores y finalmente del público, pero de un público que no ves, que te dicen que está ahí las audiencias, pero que tú no conoces.
Porque cuando algo no funciona, uno se pregunta, bueno, en teatro es fácil, ¿no? Como ha dicho Concha Velasco, uno es amo de sí mismo,
sí.
Y por tanto, si funciona, lo sabe la misma noche,
claro.
Y si no funciona, también lo sabe.
Claro.
En televisión, ¿quién tiene la culpa?
Pues siempre dicen que el espectador. Echarle la culpa siempre a los otros. Siempre se mueren los otros, y es algo que nos va a pasar a todos, tarde o temprano, porque es el final de... Es en definitiva, es el destino, la vida, el final de todos nosotros. Pero yo creo pues que son los directivos, los programadores, las competencias, la publicidad, etcétera, ¿no? Uh-huh. El público tiene una pequeñísima parte, porque si yo, como no conozco a nadie que tenga puesto el aparato en su casa, como no lo hagan ya por ondas de esas que no quiero decir una burrada porque no entiendo, pero bueno, que es igual, lo que hay que hacerlo es bien y saber que decir, hombre, esto no ha gustado, pero lo hemos hecho bien. Yo sé muchas veces que he hecho algo que no estaba bien. Incluso digo, esto no va a funcionar. Es como cuando estamos haciendo la toma y dicen, vamos a hacer otra. Y digo yo, sí, es verdad. Es verdad, vamos a hacer otra, que esta no está bien.
Aunque uno ya tenga una carrera tan larga, ¿debe hacer cosas a veces que no haría?
Pues mira, eso no me lo puedes decir a mí porque no es
no,
mi
no,
caso.
No, pregunto.
Hombre, yo no puedo juzgar a los demás. Y todo el mundo puede hacer lo que quiera. O sea, es que yo vivo en un momento... Mira, hoy me he levantado con una alegría, me he puesto a estudiar en las 2 escenas que tengo hoy. Me estoy releyendo Filomena, porque tendremos unos ensayos aquí en Madrid antes de ir para allá.
Sí.
Y yo, como soy creyente, ¿qué quieres que te diga? Me da mucha alegría. Me he puesto de rodillas, me he santiguado y he dicho, gracias, Dios mío, por seguir aquí, por tener ilusión por mi trabajo. Pero sí ha habido veces que yo he hecho cosas que no me gustaban y en lugar de, puesto que yo era la protagonista y estaba contratada y era la estrella, de haber echado a los demás, me he ido. Hoy no lo haría, que se vayan ellos. Porque yo cuando firmo un contrato, ahora que además tengo un representante maravilloso, pongo muy bien de qué va a ir la cosa y con quién y cuál es mi trabajo y cuáles son mis obligaciones, pero también cuáles son mis derechos. Y se puede decir no. A mí me han dicho una vez, pregúntale a Carmen Ordóñez si se acostaba con fulanito, que no diré, y me quité el pinganillo y dije, pregúntaselo tú, y me fui. Y era un programa estupendo, pero que tuvo, bueno, pues un cambio de orientación. Y se hace, y a mí me costó, bueno, pues el perder un programa que tenía una audiencia en prime time muy importante. O sea, que se puede decir no, ¿eh?
Vale. O sea que en el fondo el teatro es donde uno está más libre.
En el teatro, pues hasta ahora yo puedo elegir, Dios mío de mi vida, que pueda seguir haciéndolo. Ahora yo he sido empresa durante muchos años, como sabes.
Sí.
He hecho espectáculos maravillosos como empresa compartida con Paco Marsó, o sea, al que hay que darle también su sitio, porque éramos los dos los que elegíamos los espectáculos y le dedicábamos todo lo que hacía falta. En algunos de ellos nos fue maravillosamente, en el último no nos fue bien, que fue Hello Dolly, que tuvo un éxito en Barcelona, bueno, nada menos que en el Novedades, lleno, no te digo más. Pero a pesar de todo, el costo económico para una empresa privada, sin ayuda, sin subvención, sin nada, pues era una locura.
Perquè alguna vegada us hem preguntat o hi heu reflexionat sobre si el pitjor que li pot passar a un actor de teatre és ficar-se empresari, per allò dels números i els maldecaps i totes aquelles coses que poc tenen a veure amb la creativitat de la feina, i sí, en canvi, amb altres complicacions i maldecaps.
Sí, però lo hacemos todos. Es que a nosotros, a los que nos gusta nuestra profesión, no nos gusta solo por salir al escenario, que por interpretar personajes distintos. Nos gusta, a mí no me gusta dirigir, o sea, yo no pienso dirigir, no entra en mis planes, ¿no? Aunque me lo ofrecen constantemente, tanto teatro como cine, en serio. No, pero sí, bueno, últimamente, pues te pongo un ejemplo de compañero, ¿no? José María Pou,
sí.
Tiene todos los premios, tiene todo, todo porque es maravilloso y se ha puesto a producir La Cabra porque creía que era una obra difícil, emblemática, que no iba a entrar en El Espectador, y se hizo productor, la hizo primero en catalán y ahora la está haciendo en castellano, llenando los teatros de toda España, y es una producción costosísima. Y él lo ha hecho no por ganar dinero ni por la vanidad de que yo dirijo, todo. No, lo ha hecho porque pensaba que era una obra que nadie se iba a atrever a poner en escena.
O sea, lo ha hecho por convicción.
Claro, y ahí acabamos todos. Nuria Esper pues producía con su marido, que era uno de los productores más importantes, ejemplar al que tendríamos, al que yo pensaba cuando producía las funciones con mi ex marido, que yo le decía siempre... fíjate en Armando Moreno, que es el mejor productor que hay en este momento, ¿no? Y lo hacía para su mujer, por supuesto, pero bueno, pero le ponía todo, aquella yerma, aquellas divinas palabras, bueno. Y es normal que los actores siempre, el teatro María Guerrero, ¿por qué se llama María Guerrero? Porque era doña María Guerrero con su marido, que empezó de sombrerera y terminó produciendo teatro, si es que es lo normal.
Y con la competencia que hay, uno puede... ¿arriesgarse sin perder mucho dinero?
No, eso no. Eso quiero decirte que no, pero tampoco le podemos pedir que el Estado ahora, bueno, hay un problema, es que ahí me meto ya en política y no quiero, pague todo, el teatro, el cine, las farmacias. Lo que sí tiene que ayudar es quitando, como decía Alberto Closas, que era catalán listísimo, decía, al teatro y al cine se le tiene que ayudar quitándole impuestos. Pues eso, claro. Pero bueno, como en este momento yo estoy contratada por Juan José Seoane, que me lleva en volandas, que me siento como si me transportaran en una nube, y estoy dejando pasar unos años, vamos, unos meses, llevo ya 2 años trabajando con Seoane, con muchísimo éxito, y además prácticamente me siento empresa porque opino de todo, lo único que no tengo es que invertir.
O sea que es lo mejor que podía pasar, ¿no?
En este momento.
En este momento sí.
Sí.
O sea que Concha Velasco se dedique solo a interpretar y a opinar sobre aquello que cree que bueno, que es opinable a partir de la experiencia, ¿no?
Exacto, eso es. En el futuro no lo sé, mira, tengo 2 hijos también. Que, ¿cómo no? Pues se han dedicado a esta profesión que no sé por qué a la gente le parece tan raro. Si el, digo yo, el que tiene una fábrica de telas, pues sus hijos son los que lo llevan luego. El director del banco acaba siendo, vamos, el presidente de una empresa bancaria, terminan sus hijos siendo, si valen, valen.
Iba a decir, supongo que se dice, ¿por qué? Porque claro, por la creatividad de la madre o de un padre, esto no se hereda, ¿no?
No, el talento no se hereda, solo no se heredan los defectos y las enfermedades. Pero sí, no, pero sí puede, pero ¿por qué no pueden ser, si también hay casos, ¿no?, de sagas familiares estupendas? Ya que hablábamos de Fernando Guillén, pues fíjate lo que son los Guillén Cuervo, ¿no? Pues eso, por poner un ejemplo.
Que nos viene muy bien esto. Díganos algo de Emma Penella.
Ah, bueno, yo me pilló en el avión que volvía de Mallorca, he tenido... la suerte de tener 2 días de vacaciones en Formentor. 2 días en 2 años. Bien.
Bueno, está bien, ¿no? Un buen promedio.
Y no he podido ir a su entierro. Pues, hombre, Emma Penella, hemos perdido a una de las más grandes actrices de nuestro país, no solamente por su talento, sino después de la mujer de Emiliano Piedra, que hizo, bueno, las mejores películas y las mejores series de nuestro cine. Y luego, además... era una persona maravillosa, un ser adorable. No sabía yo que estaba enferma. Bueno, mis hijos han ido a la Universidad Europea porque Emma me dijo, tienes que ir ahí, que va mi hija Emiliana y es estupenda. Ha seguido la carrera de mi hijo mayor, Manuel, como si fuera su hijo, yendo a todas las proyecciones de sus cortos. Era, bueno... yo creo que es una pérdida que quizá en esta profesión, sabes que se muere la gente, que no se interprete mal, nos sí, morimos sí, sí. de tres en tres, ¿no? Uh-huh. Yo con lo de Emma decía, ay Dios mío, tengo otros dos grandes amores de mi vida que son de cine y están enfermos. Y luego va Paco Umbral y después va el chico futbolista y quizá uh-huh. todo eso, también Paco Umbral maravilloso, pero quizá todo eso ha hecho que no se le dé a Emma Penella ese puesto de dedicarle pues un ciclo cinematográfico, porque uh-huh. no solamente la película El Verdugo, figúrate, sí. emblemática del cine español, uh-huh. ¿no?, de Berlanga, sino todos los trabajos que ha hecho y en teatro, aunque eso sí, subrayado, estuviera haciendo una serie divertida, pero ella le daba a su personaje una categoría, porque las grandes actrices, aunque hagan series que pueden parecer, bueno, pues eso, comerciales, uh-huh. y los grandes actores siempre dignifican el personaje.
¿Tiene la sensación que puede pasar con Emma Penella lo que ha pasado con muchos actores de la generación de Concha con todas las películas españolas de los años 60, ¿no?
Sí, sí, bueno, uh-huh. bueno, pero mira, la suerte, al final yo hablaba con ella y le decía, Emma, ¿qué necesidad tienes tú? Porque Emma, afortunadamente y económicamente, estaba muy bien, porque Emiliano dedicó su vida a dejar bien a su mujer y a sus hijas, es verdad, y me decía, no, porque es la pasión de mi vida, pero ¿qué es esto de retirarse? Parece que es que estábamos esperando que llegara el naviero que nos retira, si nosotras somos vocacionales, claro.
¿Está más comprometido el teatro que el cine ahora?
No, está todo igual de comprometido, lo que pasa que se recurre un poco a textos pasados, porque hoy día escribir textos sobre cualquier cosa, digamos, crítica, tanto en lo divertido como en lo dramático, lo estamos viendo, la inmediatez de la noticia hace que los autores, bueno, pues para escribir una historia que conmueva o que divierta, hay que darle muchas vueltas, ¿eh? Porque lo tienes ahí diariamente.
Es que, apelando al recuerdo de Emma Penella, pues hemos hablado de un momento en la historia del cine especialmente comprometido, ¿no?
Claro,
comprometido
sí.
en el sentido también de convicción.
De la censura de aquellos años.
Eso mismo.
Sí, bueno, claro, pero en todas las épocas en las que ha habido una, bueno, hablemos ya del siglo de oro con la Inquisición, ¿no? Es que se escribió lo mejor, uh-huh. quizá porque se agudiza el ingenio y porque hay que escribir para gente que lee entre líneas. Eso no quiere decir que esté bien que haya dictaduras, por supuesto que no, uh-huh. por supuesto que no. Pero quiero decir que se hicieron cosas estupendas, pero que también se están haciendo ahora. Lo que pasa que, bueno, pues los costos son grandes, la gente va menos al cine, pero no solo al nuestro. La gente no va al cine a nada, como no sea una película de muñecos para niños o una película de extraterrestres. Mm. para niños y mayores, así, que quieren ser Peter Pan eternamente.
¿Un buen texto no pasa nunca de moda?
Claro, nunca, jamás.
Nunca, jamás. Jamás. ¿Y por qué razón?
Hombre, porque entonces a Shakespeare, a Calderón, a Tirso, tendríamos que tirarlos a la basura, ¿no?
Uh-huh. O sea que a lo mejor la condición humana no ha evolucionado
nada,
mucho.
Nada. Los sentimientos, nada. Pero nada, por favor, siguen igual, solo que hemos cambiado de
vestir.
Filomena Martorell. Bueno, y cada vez hemos cambiado de traje menos, ¿eh? Que ahora cada vez que me dice el pequeño de mis hijos, me voy a dejar el pelo largo, digo, pues claro, como Cristóbal Colón, ni un problema ni medio, como si quieres llevar falda.
Filomena Martorell, no arriba Sitges aquest proper 1 de setembre, de la mà de Concha Velasco, que es torna a ficar, com us dèiem, i ella mateixa ho reconeixia, amb una maduresa que li va encara més bé en el personatge, 28 anys després de haberla representat amb èxit en el seu dia, perquè en su momento Filomena Martorell fue un boom.
Hombre, Filomena Martorell ha sido un boom desde que se estrenó, que también fue muy controvertida en aquella época. Uh-huh. Se dice que es un poco autobiográfica, porque Eduardo de Filippo era hijo de la sastra de la compañía y del el gran actor Eduardo de Filippo, pero nunca fue reconocido por su padre, ¿no? Ajá. Y entonces él, con esta obra, quiso dedicarle un homenaje a su madre. Y aunque él tenía ya compañía propia con sus hermanos, con Titina, a la que dedica esta función, la hacía él con su hermana. Filomena era su hermana, la gran actriz Titina de Filippo. Y dicen que lo hizo un poco porque estaba perseguido por los nazis, había hecho Nápoles millonaria, se había estrenado, y estaba muy perseguido, se refugió en su casa de Nápoles y escribió esta obra, y el Papa Pío XII pidió que la interpretara en el Vaticano y permitió que se viera esta obra.
O sea, pues precisamente Pío XII, que no ha sido uno de los papas más bien considerados.
Por eso.
Sí,
porque es que de Filipo era un hombre muy perseguido entonces.
Recuperar, bueno, supongo que recuperar este papel es una alegría, ¿no?
Sí, sí, y además me lo paso muy bien. Y no sé, como yo ahora pues no me importa que salir en el primer acto con la cara lavada y con un camisón en el que se me ven todos los colgajos, luego salgo ya más guapa en el segundo. Yo creo que como estoy muy liberada como mujer en la vida, también yo he quitado el corsé a Filomena.
3:15 aquest dia, dissabte 1 de setembre, Filomena Martorano, l'auditori de l'Hotel Melià Sitges, i abans, a les 6 de la tarda, Concha Velasco descobrirà la seva placa a la plaça dels artistes. Bé, una placa més en aquest mur que Concha Velasco no coneix, perquè com que va ser Sitges fa 42 anys, doncs poden comptar on eren aquestes plaques aleshores.
Bueno, Concha, déjame sí, que te diga una cosa, que moltes gràcies a l'alcalde de Sitges, bueno, a Josep Pi, por supuesto, pero al alcalde sobre todo, porque sé que, bueno, que decía, pero ¿por qué a Concha Velasco si no ha venido nunca aquí a hacer teatro? Le agradezco muchísimo que haya tenido esa deferencia. Estoy encantada, ilusionada y feliz.
¿Sabe cómo se llama?
No.
Pues tiene un apellido complicado, ¿eh?
¿Ah,
en castellano, sí, Beget.
¿Qué quiere decir?
No quiere decir nada. Pero lo digo desde el punto de vista de la pronuncia. De nombre Jordi, esto sí que vamos a llegar. Pero Beget, vamos bien. Esto de la fonética funciona.
Pues, mi representante es catalán, Antonio Durán. O sea que le diré que de aquí al sábado me lo esté diciendo todo el tiempo.
Concha Velasco, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Un pató. Un pató bien fort. Gracias.
Adeu.
Adeu-siau.